Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, antes de entrar en el periódico, como don José García Domínguez tiene,
Federico,
una opinión, tiene una opinión que don Cayetano González, don
buenos
Francisco
días,
Rosé,
Federico.
Tenemos
buenos días,
que avisar, y como yo hoy en El Mundo, en mi columna, hablo de la pubilla entrañable, porque claro, entramos ya en el territorio de las adjuntías de orden político-sentimental. Y como se decía lo que decía, bueno, como postres va por ahí diciendo tales cosas, pues claro, todo el mundo dice, no, es que es la mano derecha, es la mano izquierda, tal, la topor, la legítima, la esposa del fugitivo de la justicia, de que está ya pendiente de la orden de la Interpol, que va a activar ya arena en un par de meses, es decir, que lo va a traer además una policía belga o francesa y tal, muy vistosa. Y entonces ponen al Artadi, no, es que es la mano derecha, es que lo es todo para él, es que tal, pues todo el mundo dice, hombre, la pubilla entrañable. Y claro, yo recuerdo la época en que cuando a Puyol, al ladrón, al evasor fiscal, conocido delincuente, le pillan robando y lo quieren procesar, sale con la señora, sale la madre superiora, como le llamaban cuando robaba, entonces solamente Marta Ferrusola, y decían, eso es una dona. Eso es una dona, eso es una mujer. Nadie dudaba que era la mujer. Luego ya, en la calle Balmes empezamos a dudar. Pero todavía no habíamos llegado a ese punto de protocolo, digamos, ¿no? Pero claro, ahora ya estamos en un gran caos y en una enorme confusión. Entonces, antes de que don José, que está recién llegado de Barcelona, nos diga lo que él piensa que va a pasar dentro de ese follón y caos total, ¿qué dice la prensa que puede pasar?
Vamos a hacer un repaso genérico, porque hay muchos frentes abiertos hoy. Federico, el más inmediato, el que comienza menos de hora y media en el Consejo de Ministros, las pensiones sobre la mesa. Hoy se aprueba ese Real Decreto que hará posible que las personas que ahorren en planes y fondos de pensiones recuperen todo o parte, o eso al menos es lo que decía ayer Mariano Rajoy. Rajoy, que llamaba, por cierto, a las familias a ahorrar para las pensiones, es el principal titular de apertura del diario.
Supongo que nos bajará los impuestos para que podamos ahorrar, claro.
El Mundo, justo el mismo día cuando nos enteramos por Domingo Soriano en Libertad Digital, que acaba de subir esta información, que los nuevos pensionistas cobraron ya menos por primera vez el año pasado, 2017. Otra declaración que dejó ayer en ese foro de ABC, que dio para mucho el presidente del Gobierno, esa de, si alguien me demuestra una factura falsa pagada por el Fondo de Liquidez Autonómica, sí, rectificaré, no sabemos con esto que quería
también
decir.
También dijo que lo de la querella contra ABC, bueno, que había que seguir adelante, pero no la ha retirado, lo cual es asombroso, y que no lo echara Vieito, aprovechando que estaba ahí, que no lo echara, en fin. Pero bueno, y a propósito de la designación de la presidenta del golpe de Estado.
Importante, porque se habla mucho de Esquerra o Puigdemont, si bendice esta opción, pero lo que nos cuenta hoy, nos lo cuenta tanto el diario El País, que es importante por la fuente, efectivamente,
el CNI.
Y el Español, dice que el gobierno bendice esta candidatura. No, claro, suena del todo mal, es lo que dicen, porque no tiene ni cuentas pendientes con la justicia y encaja en lo que Moncloa denomina, ¿no?, el candidato limpio que llaman para dirigir los designios de todos los catalanes en este caso. En La Razón, por cierto, aseguran, y lo hace Toni Bolaño, que sabes que suele tener buenas fuentes, que a Puigdemont no le habría gustado esa manera en la que el Sartadi habría pensado en ella misma, y que él prefiere en este caso que sea un alcalde quien
vamos
elija.
A ver, don José, díganos la suya, como se dice en Cataluña. A ver, la teva.
A propósito de la señora Artadi. Bueno, para dar un par de pinceladas biográficas, yo creo que, como diría Felipe González, no se compadece con la verdad ese rumor tan extendido de que había un vínculo entre esta señora y Puigdemont. Muy estrecho, muy íntimo.
O sea, que desapareciera la rumana y apareciera la catalana, no...
A ver, insisto, no. A mí eso, en fin, creo que tiene poco que ver con la verdad. Sí es cierto que circula otra especie por Barcelona, en el sentido de que Artadi, que era una chica, en fin, una buena alumna en la Universidad Pompeu Fabra, como hay tantas...
Sí.
Muy aplicada y muy estudiosa, alumna de Xavier Sala y Martí.
El payaso de mi color.
Efectivamente.
El del Barça, el que
iba
vestido de payaso de mi
iba,
color.
No, que va.
Que va. No, sí. No, sí, que era una cosa asombrosa.
Bueno, y
que,
parece...
que sea catedrático, semejante clown, es llamativo.
Bueno, lo es. Y se ve que había una afinidad personal muy intensa entre ellos. Eso es lo que circula por Barcelona. Eso pues posiblemente facilitó que consiguiese acceso a universidades norteamericanas. Tú sabes cómo funciona la universidad. Si tú
sí,
quieres tener un acceso
te,
a
te ponen 8 dieces y tú entras
o consigues un 9 y te hacen portavoz parlamentario y con el 10 ya tienes la beca para Estados Unidos.
Estás un año y todos y luego llegas a presumir al pueblo.
Entonces, los minnesotos famosos, hay toda una secta de economistas, no solo en Barcelona, también en Madrid, Sebastián es de eso.
Sí,
los minnesotos, el primer español que llega a Estados Unidos y consigue un puesto de cierta preeminencia en una cátedra de microeconomía es Mascoley, Minnesota. Y el Mascoley es el que va llevando a españoles y se crea esa pequeña comunidad. Bueno, Mascoley es cooptado después por Mascoley a través de este circuito, Artadi, y bueno, y su gran aportación intelectual es la creación de la grosa, la gorda,
la lotería,
que es el gordo. Por cierto, yo paso cuando vuelvo de aquí, de Madrid, los lunes, bueno, vuelvo del Escorial, paso delante de la sede, que está en la Gran Vía, delante del antiguo Hotel Ritz,
hombre,
de Barcelona. Está la sede de la grosa. Y entonces yo siempre hago una fotografía con el móvil y lo cuelgo en Twitter dedicado a la vicepresidenta. Porque es que hay un inmenso lazo amarillo, pone ahí abajo vicepresidencia, Consellería de Economía, Dirección General de Juegos y Apuestas, la grosa. Y
pues
inmenso lazo, pero un lazo de 20 metros.
Eso es de guindos, no, todavía.
Bueno,
el consejero de Economía, que es el del Gobierno de España, es el ministro de Economía.
Bueno, pues yo
Luis
lo cuelgo...
de guindos y de nadie, porque nadie lo quiere. Hoy, como no lo adopte el bosque, que es una guardería de mascotas, no lo va a adoptar nadie. Total, que tú no ves a Artadi entonces como presidente.
Vamos a ver, Artadi tiene limitaciones personales muy importantes. Yo no sé si la habéis visto, lo habíamos comentado antes fuera de micrófono.
En la, no ha sido ningún inconveniente. En la,
sí lo es, sí lo es. Es decir, es completamente sectaria, lo cual sería, en fin, una condición sine qua non. Ahora mismo es completamente indocumentada, lo cual también, pero hay ciertas limitaciones de orden político. Vamos a ver, hablábamos Puigdemont, mal que bien, lleva toda la vida viviendo en la prensa del movimiento, unos 20 años en los pesebres, eso... Se aprenden cosas.
Sí.
En esos circuitos se aprende a vivir del cuento, entre otras. Pero después lleva 6 años, bueno, fue concejal, etcétera, y se pasó 6 años como alcalde de Gerona. Bueno, eso da una cierta prestancia.
Bueno, y aprendes algo.
Sí, y para moverte en esos circuitos. Es decir, no sé, para ser secretario general de la OTAN no, pero para estar en una comunidad autónoma, pues ya sirve. Esta señora no estaba en nada. Ha dado unas clases en la universidad, que bueno, en fin.
Sí.
Eso está muy bien, pero no sirve para la política. Eso, y ella personalmente no sirve. Yo creo que ha sido designada precisamente por su absoluta incapacidad. Pues claro, Puigdemont quiere a alguien que no sea como Puigdemont, es decir, alguien que no le dé la puñalada como se la dio el Artur Mas en el momento en que dice, caliéntame la silla 5 minutos, vale,
espera,
ya te llamaré.
A calentar, sí.
Ese es el perfil, y yo creo que precisamente por eso la Esquerra no la va a aceptar. Yo estoy persuadido de que Artadi no va a ser presidente.
¿Y en la Esquerra tiene un candidato o un
perfil?
No,
la Esquerra, vamos a ver, el pacto está muy claro. Si tú te quedas con la presidencia del Parlament, la Generalitat es para eso que ahora no sé cómo se llama esta semana, Junts per Catalunya o PDeCAT.
Mentecatos.
Es para ellos. Ahora, este juego de decir, en fin, los talibanes, ¿te recuerdas que le pusieron el manto de Mahoma a aquel tío, el mulá Omar?
Sí.
Y con eso se legitimaba. Bueno, hacer esa asamblea de 4.000 electos, porque hay concejales de aldeas que están en la asamblea esa.
Sí.
Llevarte a 4.000 en tractores hasta Bruselas, montar ahí, en fin, este circo.
Todos en tractores amarillos,
sí,
claro,
pero,
la canción.
Todo,
o sea,
eso está bien, pero es que después
amarillo.
Hay que intentarlo en Barcelona.
Claro.
Hay que intentarlo en Barcelona, lo cual quiere decir delito de desobediencia para nuestro amigo Torrent, que no está por la labor. Es decir, la Esquerra no quiere más procesados, ni más encarcelados por culpa de las locuras de este. Por tanto, yo creo que no va a pasar, que esta no va a ser.
Pero eso nos lleva a un bloqueo inevitable, ¿no? Que los letrados están bloqueados también.
Los letrados son puramente consultivos, lo sabes.
Sí,
lo sabe
además...
todo el mundo.
Ayer
decide en última instancia la mesa, ¿eh?
Claro,
la que decide lo de los 2 meses es la mesa, no los letrados.
Claro.
Y después, en última instancia también, el Tribunal Constitucional, si hay un recurso.
Exactamente. Pero si es que ayer lo decía Marwende, por una vez estaba de acuerdo. Dice, vamos a ver, si al final el que tiene la última palabra es el Constitucional, ¿por qué estamos perdiéndonos en vericuetos innecesarios? Vayamos a lo fundamental, que nos haga un dictamen ya, si corre. Pero ¿cómo no va a correr el reloj si han abierto la sesión? O sea, es que es una cosa... Pero como corre la nómina, les da lo mismo. Si dijera, y quedan suspendidos, con el tiempo, el espacio de cobrar.
Ahora, fíjate, al final, ¿la cuestión cuál es? Que necesitan controlar los 34.000 millones de euros, sí o sí, que diría el otro. Y por tanto, si tú adelantas elecciones, oye, tiene una mayoría absolutamente raquítica. Sí, cualquier mínimo movimiento de tractores y se va al Norris, que se dice en catalán el negocio. Por tanto, en el último segundo, ahora lo que pasó con Mas, con la CUP, en el último segundo elegirán a alguien. Y ya está.
Bueno, vamos a ver, quien Paco, sea.
Paco, ayer y hoy publica, además, El Mundo, aparte de que tragarían cualquier cosa, a ni el pulpo como animal de compañía, limpia cuando Artadi está imputable en todos los documentos que obran en poder del juez, y eso debe saberlo el presidente del gobierno. Pero es que además ya el separatismo vasco ya ha adelantado que quiere, naturalmente, ya empieza otra vez la carrera de relevos, como ahora baja el suflé en Cataluña, sube en el País Vasco, que al que ya ha entregado Navarra a cambio de esos 5 votos que no ha tenido para los presupuestos. Y ya no quiere entrar en Urkullu, ya le parece bien Urkullu.
Bueno, yo creo que el presidente vive al día. Entonces, desde ese pensamiento, cada hora que gane es un día que gana su larga prolongación en el poder, y por tanto esa es lo que está viendo. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué busca? Yo creo que busca es que se haga, sin entrar en el vodevil que nos ha descrito Pepe y sus especies que lo adornan, pero yo creo que se va a producir un desbloqueo. ¿Cuál va a ser el desbloqueo? Se va a hacer un sistema de bypass. Es decir, por el cual esta señora sea Artadi, yo creo que le será, vamos a ver, a mí me parece que efectivamente pues hay mucha gente del antiguo PDeCAT, que no es el Junts per Catalunya, aunque parezca lo mismo, que está muy disconforme con ella. Es verdad que Esquerra Republicana tampoco la quiere, y sobre todo quiere poner a su lado a Marta Rovira, lo cual puede ser un conflicto bastante grave entre ellas, porque se entiende que Artadi, al margen de esas limitaciones que tú dices, pero que para mí no es ningún inconveniente dado quienes la rodean. Si tuviera a su lado eminencias,
es que además los traicionó. Y además la víspera, además a traición directamente. Sí.
Pero ahí todos se traicionan, o sea que ahí no.
¿Sabes por qué veo yo que tiene razón Pepe en su limitación? Porque con 46 años se echa el pelo sobre la cara porque se ruboriza cuando no sabe por dónde salir. Cuando a los 46 años una señora va vestida de 19 y se echa el pelo sobre la cara, lleva el pelo ese rubio, que ya será teñido, claro, y se tapa la cara cuando se atora, mal asunto. Yo no había pensado, pero cuando me lo ibas diciendo, no sabes, todo, nada, eso viene el payaso, mi color y tal, digo, ya entiendo lo del pelo. Se sube, es que el ABC ayer hacía una cosa a Artadi, no sé qué. No, en La Razón. A Pilar Ferrer hacía en La Razón una verdadera geografía. Era como Santa María de Artadi. Bien, pero todo lo que decía es que con el marido, la única vez que ha aparecido el marido este, subía al monte, porque es una salvaja radical y tal. Pero claro, y disfrazada de joven. Recordaba yo la banda de los Puyol, esa foto que fue portada del Mundo, todos en pantalón corto en el Canigó, esa manía del escoltismo, del montañismo, del senderismo, subir a las montañas para tocar el cielo,
echarse al monte, eso patología. Se llama echarse al monte.
Pero eso, disfrazada de jovencita con 46 años y echarse el pelo sobre la cara, con una lleva una cosa como si fuera adolescente, que tuviera un día acné.
Sí, pero la política, sabes, española y especialmente catalana está instalada en la adolescencia.
Eso también es verdad. Bueno,
eso es así. Entonces, yo lo que entiendo es que se va a producir este bloqueo, lo cual va a ganar, tú preguntabas por el presidente, va a ganar tiempo, pero no nos olvidemos, el independentismo va a seguir. Es decir, va a seguir. Esta señora Artadi, si no es procesada, ya tendrá que tomar decisiones en las que sí debe colocar su firma, bueno, con lo cual lo va a colocar en una situación complicada. Y por otro lado, no nos engañemos, hay otra circunstancia, que es que el PNV se ha puesto también el lazo amarillo. El otro día ha iniciado el proceso del plan Ibarretxe 2 y van en la misma línea. Es decir, un concierto político que, unido al concierto económico, pues tiene una cosoberanía. Evidente. Es decir, esto es el Estado Libre Asociado. Volvemos a retomar.
Bueno, el momento viejo asociado, sí, luego disociado.
Exactamente, pero la primera parte. Entonces, es un problema gravísimo el que tenemos a tres cuartos de hora. Pero,
a ver,
pero
es Cayetano. Que, vamos a ver, al que le sorprenda, yo creo que en esta mesa no, pero
en Madrid hay mucho tonto, que se dice en términos...
Uy, tontos hasta almorzar y después todo el día, cada día. Refiero... Desde que los abogados del Estado se han quedado con el Estado, cunden los tontos más que las heladas, o sea, es...
Sobre todo a la hora de analizar, me refería, Federico, tontos en el mundo político, en el mundo mediático, a la hora de analizar lo que es el PNV y por dónde va el PNV, ¿no? Quien le sorprenda que el PNV... como muy bien yo creo que destacaba ayer El Mundo con la importancia que tiene el tema, se sube ahora al carro independentista, quien se sorprenda de eso es que no conoce el PNV. O sea, el PNV lo que hizo, lo que ha hecho es, salió un poquito escaldado del plan Ibarretxe, dio un paso atrás, recuperó el poder con el pequeño paréntesis de Patxi López, gracias al apoyo del gratis y del PP, y recupera el poder. Y ha estado pendiente, bueno, de qué pasaba en Cataluña, pero cuando han visto la debilidad del gobierno de Rajoy, los nacionalistas y el PNV en concreto son especialistas en oler la debilidad del contrario, y son implacables. Por cierto, yo creo recordar, Federico, que Jaime Mayor, aquí en este estudio, en una entrevista que le hiciste hace unos meses, ya un poco trazó esto, lo que avanzó, está pasando, avanzó.
Es decir, más, o sea, dijo, el plan de Cataluña es el mismo que el de la ETA y el del PNV, la destrucción de España, que es la cuestión de fondo, lo que debería importarnos. A mí me da igual lo que diga el PNV, ¿qué es lo que quiere? Destruir España. Sin Siempre duda. Lo han querido, para eso lo hicieron.
El problema es que aquello se plasmó en el célebre acuerdo con Carlos Rovira, o sea que
bueno, y antes el pacto de Estella tras el asesinato de Miguel Ángel
Pero el
Blanco.
Problema es que haya miembros del gobierno de España, muy recientemente, que para ganarse el favor del PNV en los presupuestos, dijesen textualmente, estoy acordándome de Montoro, pero creo que alguien más, alabó el sentido de Estado del PNV.
¿No fue Maroto?
Fue algún ministro seguro, porque a mí que Maroto diga eso, pues mira, Maroto es una desgracia que tiene el PP, tenerlo vicesecretario general, culpa de Rajoy, porque le nombró, pero a mí Maroto me importa, vamos, creo que, pero es más importante que un miembro que se sienta en el Consejo de Ministros del Reino de España diga que el PNV tiene un gran sentido de Estado, o sea, me parece...
Del Estado libre asociado de Gibraltar, como llamaba Prieto, el Gibraltar vaticanista.
Y Federico, en este contexto... Permíteme que haga una cuña, no digo publicitaria, porque no es publicitaria, de una noticia que está en Libertad Digital desde ayer, que nuestros oyentes, los oyentes de este programa, son listos, pero creo que es bueno, que vean, por favor, que no dejen de ver el vídeo de la chica de Nuevas Generaciones del PP Vasco, que el sábado, a la misma hora que Ana Eibar, en San Sebastián, le ponía las peras, las 3:45, a la señora Sana de Santa María, esta chica... con una naturalidad, con una espontaneidad y con un sentido común, eso sí que es sentido común y no lo que entiende Rajoy por sentido común, contestó a lo que nos diría Gregorio Ordóñez si estuviese allí en ese acto. Entonces yo simplemente animo...
Lo hemos dado esta mañana dos veces, pero además hay que verla.
¿Cómo lo dice?
Encima tiene una postura, es como Artadi, pero sí, echándose
pero algún atrás. Amigo mío que le he enseñado el vídeo me dice, oye, Cayetano, entonces hay esperanza, ¿no?, en el PP. Y digo, ninguna. Y dice, ¿por qué? Digo, porque mira, no se ha publicado.
Ya le han echado la bronca.
No se ha publicado, que después de eso se publica en Libertad Digital, pero por discreción quizás sin decir nombres, pero yo los voy a decir. Borja Sémper la llamó y la dijo. Borja Sémper, quiero recordar, es el presidente del PP de Guipúzcoa, el que tomó el relevo de Ordóñez y que tiene al PP en Guipúzcoa en situación prácticamente extraparlamentaria. Sí. Bien. Entonces, 6 concejales tiene el PP en toda Guipúzcoa, un auténtico desastre. Y Borja Sémper la llamó y le dijo, oye, pero tía, ¿tú de qué vas? Pero si tú no conociste a Gregorio Ordóñez, ¿pero por qué dices esas cosas? Claro, una chica que recibe la llamada, luego Alfonso Alonso la llamó. Estuvo más suavecito, pero que te dan el presidente del partido en el País Vasco y te diga, oye, recátate un poco, bueno, pues te da idea de cómo está el PP Vasco, ¿no? Quiero decir que junto a esas llamadas, te lo digo porque siempre es así, esta chica recibió otras 2 llamadas para decir, oye, ánimo y adelante, María San Gil y Carlos Iturgaiz.
Bueno, claro, pero si estamos en lo que se vio, si es que se vio físicamente, lo que estaba Pablo Montesinos en la crónica, es que además había 2 grupos que con el pasillo de la iglesia de por medio, o sea, separados, y luego ya para separar a las asesinas, encima se puso en medio a Ana Botella muerta de risa, hasta que a Cospeda la pusieron en una mesa segunda, y entonces se largó, humillada por los Sorayos, porque los Sorayos la humillaron. Pero eso no es ni P, ni P, ni PP, ni Pepó, no es nada, y es trágico, porque yo recordaba, claro, la gente más joven que nos sigue no ha visto el PP heroico. Y nosotros lo hemos visto enterrar a sus muertos, pero como hemos visto a un PSOE heroico y nacional, el PSOE de Fernando Mújica, pero también de Redondo Terreros en el poder, es decir, un PSOE, un PSOE español, no el de Guiguren y Zapatero. Bueno, se lo han cargado. El PSOE se ha cargado al PSOE y el PP se ha cargado al PP.
Es que muchas veces cuando el nacionalismo hace una muestra de pragmatismo, de esperar en su camino, hay fuerzas, digamos, constitucionalistas. Tú has citado el caso del PP recientemente, pero anteriormente con el PSOE ocurría lo mismo con relación al País Vasco. Igual. Recordemos aquella frase de Felipe González, con nuestros amigos del PNV, mal que bien nos entendíamos.
Dice, no te equivoques,
saboteó el acuerdo de Nicolás con Jaime Villarreal.
Bueno, el discurso del método de Cebrián, el copartícipe de esa fechoría que se llama el futuro, ya no es lo que era, pero del pasado nos lo hemos llevado todo.
Y luego hemos visto como a algún alto dirigente del Partido Popular en el País Vasco, cuando se han levantado críticas por el llamado cupo, ha dicho que hablaba de nacionalismo español, que estaba abonando esa tesis contra la historia, ¿no? Sí. Es decir, ya están adoptando el mismo lenguaje. El mismo lenguaje del nacionalismo. En esas circunstancias te confundes con el paisaje y lo que hace es recoger el desastre que ahora mismo existe. Pero es verdad que la intervención de esta chica pues hace un aliento de que algo puede levantarse ahí.
Bueno, y si no está en el PP, estará en otro sitio.
Estará en otro lado,
bueno,
¿no?
Vamos a mandarle a ella con la
gel,
¿no?
Sí, a Beatriz Álvarez Fanjul, si te parece. Efectivamente, sí, que es la persona que aparece en este vídeo, que pueden ver en Libertad Digital, como nos dice Cayetano, y que ya habría recibido ese toque de atención por parte
dos
de los
toques.
Dirigentes.
Ahora, a mí me da un toque
actuales.
De hojitas en perdiz, y tú quítate esos calcetines de pitufos. O sea, que es la única manera de tratar esto, que son mindundis, que son pitufillos. No son ni pitufos gruñones, son pitufetes. Patufets, que dicen en Cataluña. Son patufets. Pero de
Borja,
Soraya.
Borja Semper, que hace 4 años no fue al homenaje a Dolores Ordóñez, porque iba a Aznar. Es decir, o sea, el presidente del PP de Guipúzcoa no va al homenaje porque va a Aznar. Este es el personaje,
¿no? El personajillo, sí.
Bueno, pues a Beatriz y también, si quieres, a varias eurodiputadas. Por ejemplo, a Teresa Jiménez Becerril, que me dé cuenta ahora.
A Maite Pagaza.
Y a Maite Pagaza, efectivamente, ambas.
Que aparece... A Beatriz Becerra, que ha publicado un artículo muy bueno en El País. Sorprende, porque últimamente un artículo bueno en El País es rarísimo.
Sí.
Oye, las páginas de opinión del País están alcanzando un nivel muy inferior al de 20 segundos o minutos o lo que sea.
Bueno, pues hoy Teresa Jiménez Becerril y Pagaza Ortúndua, en este caso lo recoge el diario El Mundo, junto a esa información en exclusiva que tenemos que mencionar, por supuesto, de Fernando Lázaro. París envió 2 trailers el pasado domingo con armas de ETA para esclarecer atentados, y es que esto hay que recordarlo prácticamente todos los días, 379 aún sin esclarecer. A todas ellas les vamos a mandar Colacel, complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y esas estrías. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento, 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena esas arrugas superficiales y profundas. Con 1 o con 2 sobres al día fuera de las comidas es suficiente. Y recuerde, solo se vende en farmacias, en herbolarios y en parafarmacia Mundo Natural.
Pues una pausa y continuamos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, como hay tantísimo ladronazo, roban hasta las vocales. O sea, lo último de Podemos ya robar vocales, ya eso me parece el colmo. Bueno, Securitas Direct.
Bueno, Securitas Direct, porque es muy importante la prevención.
Claro.
Los oyentes, los ciudadanos lo saben, por eso precisamente preguntan por la alarma con detección anticipada de Securitas Direct, con un aliciente además, y es que proponen una demostración totalmente gratuita para convencernos, y es tan fácil como solicitarla en el 900-130-900.
Bueno, Naya, vamos a ver, el Corte Inglés. Cuidado que llega San Valentín, ¿eh?
Sí, bueno, todavía no. Vamos 14, a resistirnos un poco
ya.
Más a San Valentín, por favor, Federico. Sí. Un poquito más.
¿Qué querrá decir Naya? Bueno, sigue.
Luego te lo cuento. Mira, este fin de semana en el Corte Inglés, límite 48 horas, en concreto para la mujer, vestidos de Antea, Antea Plus, Amitié, Elogy, Yera, todas 60%, y además camisetas Yera y Southern Cotton, también a un 60% de descuento. Ofertas increíbles para todos en el Corte Inglés.
Bueno, pues como siempre, pues muy bien. Hacemos una nanopausa.
Sí, breve pausa, porque hay muchísimas cuestiones.
Sí, y luego entraremos en el ataque de valor que tuvo Carmen Forcadell, que a mí es lo que más me irrita de todo. Porque yo digo, mira, si pierdes una guerra con Estados Unidos, has perdido contra alguien. Nos las tenemos tiesas con Napoleón, primero nos masacra, luego lo echamos, padecimos mucho, pero bueno, era Napoleón, era el primer ejército del mundo en la época, en fin. Con la Armada Británica, pues a veces ganas, a veces pierdes, pero oye, es que es la Armada Británica, pero con la Forcadell, con el Cocomocho, con Artur Mas el Astuto. O sea, que esos tíos lleven a España de cabeza. Bueno, pues la veremos claudicando heroicamente y llamando señoría a la fiscal.
Sí, sí.
Y encima la fiscal Madrigal, que es más blandita que Zoido.
Soy abuela, decía.
Soy abuela. Soy abuela. Sí, soy abuela. Sí, sí, sí. Yo, el de Heidi.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está tremendo. Esto es, yo no sé, Paco, qué vamos a hacer.
Esto es no parar.
Esto es no parar. Tenemos un centenar más o menos de carreteras con problemas en los puertos de montaña, pues, y sobre todo no salgan sin cadenas a la carretera. Sencillamente no salgan sin cadenas, porque todo el día puede nevar o llover. Ha entrado otro frente frío de nieves y de lluvias hoy por Galicia. Ya ha entrado. No ha dejado de nevar todavía en el interior y ha llegado otro frente que va a durar toda la semana que viene. Este fin de semana va a ser un poco de tanteo, pero el lunes, otra vez, grandes nevadas, lluvias, etc. O sea que mucha precaución. Las temperaturas, bueno, pues ahora en Madrid tenemos 0 grados y llegaremos a 8 o 10 grados más o menos de máxima. La máxima, de nuevo Santa Cruz de Tenerife, 21 grados y la mínima Teruel, 10 bajo cero. Esto, Pepe, no tenemos las maravillosas murallas romanas. Y yo cuando me asomé a esas murallas una noche en Lugo y veí que detrás estaba el mar y los pictos.
Si el mar está muy, muy para allá, ¿eh?
Sí, pero yo veía, porque como era de noche, yo no se ve nada después de las murallas. Las murallas están muy bien iluminadas, esa cosa baja.
Bueno, ¿ves algún edificio de 40 plantas que han puesto ahí al lado?
Pues a
pero
mí
bueno.
Me hicieron mirar para otro lado, los de Lugo. Pero el caso es que yo veía la oscuridad y digo, y allá al fondo están las casiterides y los pictos. Oh, este es el último valladar de la civilización. Pero no hacía el frío de Teruel. En Teruel parece que te rodean todos los dinosaurios, los ictiosaurios, o sea, todo. Porque aquello era tropical en su día, por eso hay tantos dinosaurios en Teruel.
Teruel era tropical.
Totalmente, los dinópolis son dinosaurios turolenses. Hay un dinosaurio, tiene nombre de Teruel. Sí, sí, pero bueno, es que hay muchísimos. Tienes que ir a Dinópolis, tenemos que ir a hacer el... Vamos con tu niña y que vea los dinosaurios.
Sí, yo no lo conozco.
Les encanta a los niños ver esos animalajos. Pues te... Teruel, como toda España, tenía un clima tropical. Esto del cambio del clima climático ha pasado muchas veces. Y por eso hay muchos, y en La Rioja también había muchos, era una depresión donde hay muchos restos de dinosaurios. Pero ahora hace un frío que pela. Y 10 bajo cero, que es la mínima creo que hemos tenido este año en las capitales, pues no está mal.
Oye, ¿pero qué has hecho con el termómetro de la Virgen del Camino de León? Porque llevas varios días que no...
Es que León, pues como... Esto todo ha sido la hostelería. Porque alguien, un político, para salir en el telediario, mi pueblo salió ayer. Mi pueblo salió ayer, 13 bajo cero, Orihuela del Tremedal, aparecía la nieve.
¿En la del Estado? ¿En la 1?
En Antena 3.
Eso es muy... Ah, bueno,
no, a la 1 no tiene audiencia, sí, nosotros salimos en Antena 3.
También en la...
En la 1 también, bueno, porque la nieve era un metro de nieve, lo que cuando nieva allí, nieva como es debido. Esta mañana cuando venía había 9 grados, yo siempre lo miro y digo, qué bien, ¿no? Estábamos en 13 bajo cero y entonces nos sacan en la tele. Claro, los de León... Alguien pensó que salir en televisión, bueno, en mi pueblo bien, porque si vas allí, ya sabes, a una casita rural, a pasear un poco por la nieve, enseguida el chocolate, la copita, a cenar bien. Bien. Pero claro, en León, que hay una hostelería estupenda, que es una ciudad, el centro de la ciudad de León es precioso, claro, la gente tiene muchas cosas que ver. Y si hace mucho frío, ¿qué pasa? Que no va. Cayó el 40% ese invierno en que daban, subieron al aeropuerto, no sé dónde... Subieron el termómetro y claro, daba 5 grados menos de lo normal en León. Y la gente dejó de ir a León. Claro. Y se reunió la hostelería leonesa, agarró al concejal...
En Galicia ocurre lo de la lluvia.
En Galicia ocurre lo mismo con la lluvia.
Está prohibido decir que llueve en Galicia.
Pero vamos a ver. Lo que pasa es que en Galicia no engañas a nadie, pero es que en León les engañaban.
Alguno cae.
Sí, sí. Ahora, en Galicia llueve muy bien.
En Galicia vendemos lo del microclima. No, llueve en todas partes, menos aquí. Bueno, en nuestro pueblo aquí no llueve.
Oye, pero en la Ribera Sacra, por ejemplo, cuando llueve es una cosa preciosa, es como California, está muy bien. Pero luego en Santiago, yo voy a Santiago, no me llueve, me falta algo.
Siempre te llueve, no te preocupes.
Por eso, ya, pero es que si no, me protestaría a la Diputación o a quien sea, es que tiene que llover. Además, está muy bien, a la gente con el paraguas colgado aquí. Sí, sí. Oh, eso es entrañable. España.
Y a Beiras por alguna esquina.
Eso es, tocando el piano.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Márcate en Wilet y ahorra en carburante. Entra en la app Repsol Wilet y consigue 5 euros de descuento directo para tu próximo repostaje en Repsol, Camsa y Petronor. Solo tienes que introducir el código CARNAVAL2018 en la app hasta el 11 de febrero. Aprovecha esta oportunidad. Y si aún no tienes Repsol Wilet, descárgatela ya y disfruta de esta y muchas más ventajas. Más información en Repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a ver. Ayer, Luis Fernando, la bolsa en Wall Street se pegó un castañazo monumental y ahora...
Y España siguió la senda, se dejó ayer un 2,21% al cierre, ya dejaba muy lejos el nivel de los 10.000 puntos, cerraba en 9.756 y ahora tenemos que mirar la apertura, que sigue siendo a la baja, se está dejando en este momento medio punto porcentual, está dejándose, como digo, un 0,53%, 9.700 puntos escasos para el 35 y, bueno, pues esta tendencia abona la teoría de aquellos analistas que están diciendo que podemos estar ante el principio de un nuevo periodo de turbulencias en los mercados. Bien, es cierto que la otra parte de los analistas consideran que son correcciones típicas después de una tendencia, un rally alcista que ha durado muchísimo tiempo. Lo que es cierto es que tenemos incertidumbre y que tenemos mucha volatilidad en los mercados en estos días.
Por eso hay que invertir. Me gusta lo de los diálogos en libertad de ayer. Los ahorradores tienen que convertirse en inversores.
Eso es.
Y es que es verdad.
Y para convertirse tienen que asesorarse siempre de los mejores y entender muy bien cuál es el paso que van a dar.
Bueno, vamos a ver. Esto es bueno seguro. A ver, Laura.
Pues la noticia de interés general de la ONCE es que la Caixa Forum inaugura hoy en Barcelona una gran exposición sobre la música en la antigüedad, organizada con el Louvre y compuesta por 373 objetos. Es una muestra dedicada a explicar la relación con la música de las divinidades, los ritos, el poder, la magia, la seducción o la guerra en culturas como la mesopotámica, la del antiguo Egipto, en Grecia y Roma. La exhibición, que incluye instrumentos de enorme valor arqueológico, se podrá ver en Barcelona hasta el 6 de mayo y en junio llega aquí, al Caixa Forum de Madrid.
Eso está muy bien, ¿no? En el código de Hammurabi ya sé por qué vivía a robar y matar, ¿eh? Sí. Lo de robar estaba muy mal visto. Desde que hay ley,
pero
está
pero
mal visto.
Si hay que decirlo ya malo, ¿eh? Hombre, o sea, está prohibido matar, malo.
Está en la humanidad es muy mala. En cuanto le dejas...
Hombre, desde Caín y Abel, lo figúrate.
Bueno, fíjate.
Desde el minuto uno.
Abel es la prueba de lo mala que es la humanidad. Claro que antes está la culebra, lo de la serpiente nunca ha estado claro. Voy a ver si yo tuviera ahora más mano en el Vaticano, como cuando estábamos en la COPE, que teníamos contactos y tal. Yo, esa historia, y además Ratzinger ya ha dicho que se está muriendo, pobrecito, el último gran teólogo. Pero esta historia de la serpiente nunca lo han explicado bien. No he visto yo muy claro. A mí me gustó como explicaba Rouco lo del chapapote. Decía, el chapapote lo ves y es el mal. Y es verdad, te ves el mal. Y digo, pues sí, señor, tiene razón. Pero lo de la serpiente no está claro. ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué engañar? Tentar. No me convence mucho.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, Sara, hay varios asuntos así de importancia. ¿Cuál es el que ves tú así más mollar? Aunque seguro que ahora estarán llamando muchos oyentes.
Mencionabas antes a Forcadell declarando ayer, esa declaración momento del Supremo que ha filtrado La Vanguardia, ahora ha filtrado también las declaraciones Jordi Cuixart, que está en la prisión de Soto el Real. No es posible un referéndum que no sea convocado por España, es lo que habría dicho ante el juez Pablo Llerena y también, por supuesto,
a buenas horas,
fiscal, pero por supuesto por esa presión a acabar en prisión, valga la redundancia. También está el tema de la reforma electoral. Ayer hubo ese primer encuentro entre la formación
nah,
de
eso no es hoy nada, es lo mismo.
Albert Rivera y Pablo Iglesias, que bueno, hoy en la prensa a veces y La Razón, por ejemplo, lo interpretan como una trampa tendida a Partido Popular y a Partido Socialista.
Me preocupa que Girauta lo vi ayer muy cariñoso con esta,
con la famosa, la otra protagonista del día, la portavoz
si
de Podemos.
Taujiro.
Esto es la pinza, Pepe Ciudadanos.
Voy a llamar Taujiro, que cuidado, porque esta empieza a trabucar vocales y consonantes y es muy lanzada. Sí,
sí. Portavoza, por cierto, que ayer cuando se le hacía la presentación, ante esa reunión que mencionas tú con Girauta, ya decía que es el portavoz de Podemos, Irene Montero, junto al resto de portavoces, con lo cual no incluía el término, que sí que ha pedido a la RAE que lo incluya.
Pero es que la RAE, bueno, ya en la RAE el día que entró Cebrián, que escribe clítorix, o sea, sí, es que claro, en la RAE entra cualquiera. Pero es igual, diga lo que diga la RAE, lo correcto. Además, en España, a diferencia, la academia la pone Felipe V, es una cosa francesa. Pero en España siempre la ha hecho el pueblo y los escritores. Y el escritor, en español, que siempre ha tenido el oído del pueblo, porque es un idioma muy cantado, es un idioma muy musical, el español y el gallego son los, de todos los que vienen del latín, son los idiomas más bonitos, que mejor suenan. Siempre el escritor ha estado pegando la oreja. Y el pueblo va cambiando, y los escritores van metiendo y sacando cosas. Ves cosas de Valle Inclán, o ves cosas de Umbral, que se decían en español hace 25 años, y que ya no se dicen. Y cosas de Valle Inclán, que se dicen o no, ahí depende del genio. Hay tíos que aciertan con lo que va a durar, y otros que no. Quevedo, que es el que mejor ha escrito en español en la historia, sin embargo, no acertó con los neologismos. Tiene un soneto contra Góngora, y todas las palabras que se ríe de ellas, han quedado. Y en cambio, las que él decía, no han quedado. Luego, no siempre el más espabilado tal. Pero, hombre, presumir de analfabeta. O sea, trabucar las vocales. Decir que se dice portavoz. Empezó Carmen Romero con Jóvenes y Jóvenas.
Ese fue el principio.
En Cádiz.
Pero no, ella no tenía relato. O sea, dijo Jóvenes y ya está. O sea,
ni relato.
No lo vendimos.
No, pero recuerdo que entonces Ansón, que cuidaba mucho a Carmen Romero, cada vez que decía Felipe González, criminal o lo que fuera,
Carmen Romero y su corte de poetas.
Los 200 poetas, 200 novelistas decía de Carmen Romero. Nunca hubo eso, pero Ansón se lo inventó.
¿Y lo de Héctor, personaje bíblico, fue
Carmen
Romero?
Eso fue Felipe. Sí. No, dice, ¿cómo te llamas, niño? Dice, Héctor. Dice, nombre bíblico. Bueno, pero al menos no dijo Torek. O sea, en fin, es que lo de cambiar las vocales es una cosa, y que Margarita Robles, que es de cuando se hacía un buen bachillerato, se preste esa mamarrachada.
Sí, sí, es una cosa increíble. Hemos pasado un momento en que la ignorancia se intentaba disimular, ahora se presume de ella abiertamente. ¿No? Y además, lejos de corregir el error, bueno, es que esto es el lenguaje de la gente.
No, es que Rufián ha puesto un nivel muy alto y hay que igualarlo.
Es una cosa clasista, que efectivamente fue una creación de Felipe V. Claro, nosotros tenemos que el lenguaje de la gente. Y al final, lo comentábamos hace un momento, el artículo publicado a Cristina Losada en Libertad Digital, es que no es el género masculino o femenino, es que se está pidiendo paso el género idiota, el género tonto. Sí. Y es verdad, y yo creo que, como dice un célebre especialista en la materia sobre la estupidez, tendemos a infravalorar la importancia de la estupidez, y yo creo que es verdad.
No.
La estupidez es creciente.
Marco Cipolla.
Exactamente.
Sí, y lo de entonces, anunciado por el refrán en España, no cabe un tonto más.
Entonces,
el próximo
Federico,
se cae el agua.
Esta estupidez, porque claro, ya desata un juego de palabras que en un papel incómodo, pero que el Partido Socialista
el Partido Socialista, Adriana Lastra, que no pasó el bachillerato, entiendo que quiera convertir en vanguardia la ignorancia. Bien, lo entiendo. Pero Margarita Robles, que es de nuestra edad, que hizo un bachillerato como Dios manda, de los de la dictadura, que es el primer bachillerato de la dictadura, el de Sáenz Rodríguez, cosa que al parecer ha olvidado Margarita Robles, es el mejor bachillerato de humanidades que ha habido en Europa. O sea, que ahora presuman de que no saben, que vamos a ver. O sea, toda la vida el pobre se promocionaba sabiendo más que el rico. Ayer decía Miguel Andaluce, con mucha gracia, como Méndez de Vigo, que eres alcalde de Madrid, dice, pondrá el carril caballo. Bueno, ¿cómo promociona el pobre? Estudiando y siendo más espabilado que el rico. El rico se amorcilla, se atonta, y el pobre se espabila y sale adelante. Toda la vida ha sido así. Y España siempre ha sido un país excepto Cataluña y algunas zonas, por ejemplo, Sevilla capital, un país de mucha movilidad social, siempre, excepto Cataluña. Yo nunca he visto una estratificación como la que ves en Barcelona en cuanto ves la ciudad. A mí me sorprendió, porque llegaba de un sitio pobre, de Teruel, luego de Zaragoza, que es también una ciudad con una movilidad tremenda, pero en prácticamente toda España. Castilla, por definición, siempre ha sido un país de mucho de a lo que vaya saliendo. Y salvo alguna ciudad, el caso de Sevilla, sí, que puedes no entrar, o Barcelona, que son las clases sociales que yo creo que están ahí hace siglos y que mandan los 200, que dicen ellos, que es verdad, que son las 200 familias que mandan hace siglos, pero en lo demás, España se pasó un país muy móvil y donde el que se espabila sale adelante.
Fíjate que además Barcelona, ahora que lo has dicho, tenía una estructura, la idea del ensanche era que era muy democrática, en el sentido social, que es de cerda, que acaba exiliado en Madrid, muere en Madrid, porque lo echan los de Barcelona. Y la idea del ensanche es muy igualitaria.
Claro. Es romper esa estratificación. Porque,
fíjate que la idea que tenía la élite barcelonesa era París, una estructura radial para la ciudad. Cerdá impone Madrid, Ministerio de Fomento en su momento, impone las cuadrículas del ensanche Tanceres, que además eran abiertas,
precioso, con un jardincito que tenía cada manzana, era una virguería, el primer ensanche.
Y eso, la élite barcelonesa consigue destruirlo, lo que queda del plan Cerdá no tiene nada que ver con la idea original de él. Bueno, imagínate que se tiene que marchar de Barcelona y morir en Madrid, exiliado como tantos.
Claro. Bueno, pero hay que decir que, como pasa con el barrio Salamanca, el barrio Salamanca, que es más espontáneo, pero obedece también a una necesidad de expansión de la capital. Tú lo puedes hacer bien o mal. Sí. Puedes hacer las ciudades dormitorios o hacer un plan, como fue el barrio de Salamanca o como fue el plan Cerdá, que era un plan racional para crear una ciudad moderna grande. Sí.
Pero eso emula el ejemplo que introdujo en España Carlos III y del cual es un ejemplo la Carolina, que es una ciudad tirada a cordel.
Claro.
Es decir, exactamente.
Es un modelo, españoles en América.
Es un modelo absolutamente de ciudad bien planificada, bien organizada. Un
modelo romano.
Exactamente.
Pero si tú entras, tú ves La Paz, ves Lima, ves cualquiera de las grandes ciudades fundadas por los españoles, y es el Cardus y el Decumenus, el Coso, que llaman en Zaragoza, o sea, las dos, esto, y a partir de ahí, siempre en cuadrícula, para que haya un orden, y luego aquí pones los baños, aquí pones la policía, tal, está todo inventado, y en una plaza central es donde se desarrolla la vida política, la vida pública, en una plaza central donde están los servicios básicos, y está el ayuntamiento, está la catedral, está la cárcel, y está el juzgado, que es lo fundamental de una civilización. Eso está, en América lo ves, San Agustín es un fuerte con una ciudad dentro. Es la ciudad que crean los españoles en Florida, primera ciudad de América. Pues está hecha con el modelo romano, que es el modelo racionalista y que en el fondo es democrático. Porque claro, las ciudades que crean los romanos eran para los legionarios que venían de la guerra y que querían asentarse, crear una clase media de propietarios, en fin, lo deseable en el desarrollo de cualquier país.
A propósito
país.
De esas 200 familias que hablabas tú de Barcelona, el otro día un ejecutivo me decía, estas 200 familias, no te engañes, estas 200 familias han sido las que vendieron sus empresas, tienen el dinero en un acicate en Luxemburgo y están ahora mismo en el independentismo.
Claro, bueno, hay que decir que en cambio los que tienen las empresas funcionando, tengo que hablar con Boadella, con nuestro presidente de Tabarnia, porque creo que...
¿Tenemos opciones de censura o qué?
No, es que creo, es que hoy me han pedido que le diga que la capital provisional, antes de crear la nueva Cataluña, como dice Pepe, pero primero tiene que triunfar Tabarnia sobre esta historia, que la capital provisional debe estar en Alcobendas. Porque todas las empresas punta de Barcelona están en el polígono de Alcobendas. Y que en Alcobendas hay unos sitios estupendos que cualquiera de esas empresas le cedería para la sede del gobierno provisional de Tabarnia a Boadella.
Tiene muy buena pinta el acto del 25 de febrero que va a empezar ante la tumba de Rafael Casanova.
Ofrendándole una corona, como patriota español, que lo era.
Y con el himno nacional de España. Claro. O sea, puede ser un...
Bueno, ayer estaba aquí Ruseñol, el de Sociedad Civil Catalana, que además ha anunciado... venía de Baleares, venía espantado, dice, es peor que Cataluña.
Claro.
Y van a crear ahí Sociedad Civil Balear, y digo, pues ahora a Valencia, porque si Baleares está mal, Valencia está peor, por lo mismo que pasa con el nacionalismo vasco y el catalán. En cuanto en Barcelona, el nacionalismo catalán tiene que bajar un poco el pistón,
lo suben
en Baleares y en Valencia. Sí, sí. Es que además son los mismos. Sí. La televisión nueva, que es una, un sacamantecas brutal, la va a dirigir la que era la encargada de TV3 en Valencia. O sea, imagínate la independencia que Ximo Puig, don Peluquín, o sea, ¿qué independencia va a tener de Cataluña a una televisión dirigida por la corresponsal de toda la vida de TV3, que era la gente de Puyol?
Y se va a restablecer allí la cobertura de TV3 en toda la Comunidad Valenciana, bueno, por cierto.
Supuesto, por eso además. Eso además.
Pero el independentismo...
Va a reforzar el aprendizaje.
Y acabar con el valenciano, lo mismo que han hecho con el mallorquín en Mallorca. Claro.
Sí. No, pero yo creo que habría que crear algún tipo de simetría, porque todo el independentismo... El pancatalanismo es un invento valenciano de Fuster, que era un antiguo falangista carlista. Se inventa, son unos altras a los valencianos.
Sí. Bueno, adorado por Vázquez Montalbán.
Sí, sí. Y copia de corresponsal el de Triunfo, allí
sí,
nació todo.
Sí, sí, pero
todo el montaje pancatalanista en Valencia es financiado desde Barcelona, se financia incluso desde los ayuntamientos. Los ayuntamientos del Baix Llobregat. Podemos hablar con nuestro amigo Pepe Zaragoza, que ahora está diputado del PSC aquí de Zascandil en el gallinero del Parlament. Dieron órdenes a los alcaldes del Baix Llobregat, pero te estoy hablando de todos los pueblos de castellano parlantes del cinturón de Barcelona, en época del tripartito, que había que financiar, no financiar el independentismo catalán, que por supuesto, que había que financiar el valenciano. Y entonces que había que ocultar partidas municipales en Castelldefels y en Gavà y en sitios así, para financiar a los independentistas valencianos. Y por supuesto, bueno, en la obra cultural balear, ya sabes lo que es, y quién la paga.
Si hiciera sus memorias Eliseu Climent, que era el jefe, digamos, del sector librero del catalanismo financiado.
Vamos a ver, Eliseu Climent es, hablemos en presente,
bueno,
el jefe.
No, pero ahora ya está el aluvión, ahora ya el gobierno directamente. Mm. Es la Oltra, es el Ximo Puig, etcétera. Una de las cosas que acaban de decidir es cambiarle el nombre a Castellón. Vamos a ver, que sea solo Castellón, pero ¿por qué ha de ser solo Castellón? Primero, nunca ha sido Castellón, sino Castellón. Pero si quieres poner, pon Castellón, Castelló, o Castelló, Castellón. Si la mayoría hablan español. Es más, la mayoría son de Teruel. Bueno, pues no, señor. ¿Por qué? Porque están apretando el acelerador. Y porque ahí nadie hace nada. Bueno, Ciudadanos se ha abstenido. En Valencia. Oh. En Valencia ha hecho una cosa, el del carril caballo, Méndez de Vigo, que es aprobar la valencianización de los museos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Valencia, todos los rótulos y tal, tienen que ser en valenciano. ¿Pero por qué? Primero, la mayor parte de los valencianos son castellanohablantes. Segundo, si quieres ponerlo en valenciano, ponlo, pero quites el español. Bueno, no, se trata de perseguir al español, es lo mismo que en Cataluña, idéntico, y en Palma dinámica... igual, en Mallorca es igual, exactamente igual.
Es la dinámica intrínseca de todo el nacionalismo, que es el expansionismo y luego buscar el espacio vital.
Pero, perdona,
por tanto,
no,
va buscando, primero se van colocando esas, a través de las subvenciones, se van creando chiringuitos, se va creando la necesidad, se van transformando, el bilingüismo se transforma en monolingüismo, los carteles, etcétera, etcétera, y va creando.
Pero Paco,
las condiciones objetivas. Para ese
no solo los nacionalistas, ¿eh? Bueno, no solo, en Galicia pasa
exactamente
lo mismo. Lo mismo. Hay dos lenguas legales, pero solo una legítima. Exacto. Con lo cual, usted, si no habla gallego, pues oiga, usted es un anómalo.
Bueno, pero perdona, y eso viene de Fraga. Fraga es Fraga el que lleva a juicio a Paco Vázquez por La Coruña. Y yo, el día en que no le pegué, porque no es mi costumbre, pero
a Fraga era difícil.
Hubiera pegado. No, a Fraga no. Fraga,
era muy complicado. Bueno,
solo he oído dos personas en la vida que estando al lado, yo he notado que...
¿Aquel otro era Gil?
Sí.
Ah, es que esto...
Es que las dos únicas personas que... Yo he notado, yo no, pero mi cuerpo tenía miedo físico.
Ah, no me extraño.
Vamos a ver, pues si yo sé que este hombre no me va a agredir, el cuerpo no lo veía, claro.
Bueno, eso de que
lo supiera... Yo notaba que me iba yendo hacia un lado, pero no porque estuviera gordo, sino porque el cuerpo temía, pues, ¡bum!, un manotazo, sí. Y a lo mejor me arrancaba la clavícula
la
o algo.
La cabeza te decía otra cosa que el corazón.
Sí, la cabeza decía, no hay ningún motivo, pero el músculo...
Y Jesús Gil.
Los dos, las únicas personas. Pero Fraga, claro, fue un ministro franquista muy bueno en lo del turismo y además del sector aperturista. Bueno, pero tenía el complejo franquista y entonces se galleguizó. Y se galleguizó, se antiespañolizó y llegó un momento en que había ahí una pinza terrible. Y entonces Paco Vázquez, por llevarle a la contraria, porque es muy chulo, dice, La Coruña siempre ha sido La Coruña. Y dice, bueno, y en las novelas de doña Emilia Pardo Bazán, Marineda. Bien, la página de la casa de doña Emilia Pardo Bazán solo en gallego, que escribió solo en español. Y Fraga llevó a juicio... Y perdió Paco Vázquez el derecho de La Coruña a llamarse La Coruña. Iba a Aznar y pone en la salida de Madrid A Coruña. Y dice, ¿pero cómo que A Coruña? Yo me acuerdo que entonces, ese día, veo a Miguel Ángel Cortés. Estoy a punto de estrangularlo. Y digo, ¿pero qué habéis hecho? ¿Pero cómo que qué habéis hecho? Dice, yo me he salido.
Pero fíjate, yo estuve...
Encima cobardes, o sea, ya... Yo me he salido.
Yo estuve hace poco en Vigo. En Vigo no habla gallego nadie. Nadie.
Y en La Coruña siempre ha sido mayoritario el castellano o español. Ahí todavía, si quieres, ahí es más español que en ningún sitio, porque eso está bastante lejos de Castilla, pero bueno. Bueno, a ver, ¿los oyentes por dónde van, Vanessa?
Pues mira, al hilo de lo que decía Sara hace un momento, nos hemos fijado que en su Twitter Irene Montero también se define a sí misma como portavoz, así que hoy los oyentes dejan volar su imaginación.
¿Ella dice
al hilo
portavoz?
De este tema. Ella se describe como portavoz.
A ver si es que ha cambiado de sexo.
O que es una falta de ortografía.
Puede ser.
Falta una.
No ha dado tiempo a cambiarlo. Sí. Bueno, y antes de la pausa, no me quiero ir sin recomendaros el depósito Facto.
Ah, esencial.
Sí, un depósito online en el que tú decides el día exacto de vencimiento entre 3 y 60 meses. Y además cada 3 meses te liquida los intereses generados. Nos podemos informar en cuentafacto.es, una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
Fíjate, para todas estas empresas que están yendo y viniendo, porque ha empezado la estampida de Cataluña, ya es general. Ojo, que viene la de Mallorca y la de Valencia.
Y espera que haya gobierno en Cataluña, ya verás. Y bueno, que empiecen a tomar medidas.
Bueno, eso va a ser tremendo. Y ha visto en un pueblo cómo sacan desnudas monigotes de Arrimadas y de Soraya, que debe ser el respeto, esa cosa que... El respeto,
yo no entiendo cómo va Arrimadas todavía a TV3. No, a que la tampoco. Insulten abiertamente, pero la insultan abiertamente. Sí, o sea, sale el, yo creo que la de maquillaje ya la debe pegar antes de entrar en el plató.
Yo
y entra
no
allí y habla un niñato de 25 años insultando a la ganadora de las elecciones. Y
un millón, 100.000 votos.
Es algo de decir, oiga, pero usted es un imbécil, ¿cómo se atreve? Oh, pues ella traga y sonríe.
No, porque tienen esa cosa de que Ciudadanos, aguantando palos, han salido adelante. No, han salido adelante porque no era una amenaza de poder. Ahora sí son una amenaza de poder y no saldrán adelante si no atacan ellos. Pero tiene interiorizado eso. Ahora, la tía está pasando, tragando carros y carretas innecesariamente.
Totalmente.
Yo estoy en contra de que vaya. Pero hay que reconocer...
No, hay que tener estómago. ¿Eh? Para
hay que
eso.
Tener un valor y sobre todo eso, un páncreas y un hígado para no soltarle, tirarle un trozo de bazo al ojo.
O enviarlos a la mierda directamente.
Pero claro, eso.
Pero Federico, cuando se tiene poder hay que ejercerlo y como líder de la oposición debe ejercer ese poder.
Pero claro, y decir, os voy a cerrar.
Es que no te puede faltar al respeto
pero,
mindundi en una televisión pública.
No, pues, no ayer, es uno, es todos.
Ayer inauguró el Conde de Godó una sección de La Vanguardia que se llama Hola Rahola, naturalmente en TV3 que pagamos todos los españoles. ¿Por qué? Bueno, porque a Godó le dio 7 millones, a Godó y su entorno, a los medios estos, de los 11 medios del editorial conjunto de Juliana, 7 millones ahora ya 4 días de las elecciones y 2 millones de euros a los digitales golpistas. O sea, a los medios de Internet que defendemos España y la Constitución nos persigue y a los golpistas los forra.
Ahora, lo terrible es que cuando a Rajoy se le pregunta por qué no intervino TV3, su gran argumento es que el PSOE no me apoyaba.
Mentira.
Dice, hombre, además, no, ¿y que, algo de verdad
hombre,
sí
claro,
hay
sí, pero se
es
olvida...
Igual, pero es igual.
No, o sea, perdona. Es que hay otra cosa, eso es una trampa. ¿Quién era el candidato de esta señora, después de Santivila? Y Zeta. ¿Quién pedía TV3 porque iban a machacar a Ciudadanos? Y Zeta... O sea, no lo hizo porque el PSOE no quería. Es porque ellos no querían que Ciudadanos tuviera el resultado que tuvo. Y contaban con TV3 para que Izeta subiera. El problema es que no subió porque los votantes del PSC también se fueron a Ciudadanos. Pero eso ha sido el PP, que tiene más cara. ¿Qué colección? Abogados del Estado. Son una plaga. Peor que la plaga de langosta.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos con los siguientes. ¿Vas?
Se quejan de que para defender los derechos de las mujeres tengamos que ser analfabetas. Y como os decía, hoy dejan volar su imaginación para ver si así Podemos se da cuenta de lo ridículo que suena.
Si dices portavoza y miembra... Entonces tampoco eres un cargo público, eres una carga pública.
Yo creo que para adecuar a la realidad el cambio de vocales que propone la señora Montero, habría que llamarla a ella señora mentira.
Ahora con el lenguaje de género tenemos portavoces, portacoces y portabocas. Pero yo creo que lo que necesitamos son portavozales.
Pero qué despropósito o despropósita. Qué gran avance en los derechos de las mujeres. Ahora resulta que para ser feministas tenemos que ser analfabetas.
La cuestión es que como no tienen nada que ofrecer a la sociedad y en los temas claves ya se han retratado, por ejemplo en el tema de la unidad de España, pues están intentando llevar el debate a este tipo de temas y parece que lo van consiguiendo.
Bueno, lo curioso es que empezaron con las hipotecas, luego con el hambre infantil. Esta mañana recordábamos, ¿verdad, Sara?, los miles de niños que iban a morir de hambre.
En Madrid.
El año pasado en Madrid. Sí, sí. Que además lo dijo la alcaldesa, coreada por toda esta patulea infecta que tiene alrededor, que iban a morir varios miles. No sé si una dijo decenas de miles y no sé si un monedero o alguno de estos dijo 100.000. O sea, iban a morir los niños como moscas. O sea, no han muerto en España tantos niños de hambre desde antes de Viriato. Bueno, pues luego descubrieron, y el PP fue tan tonto que no fue capaz de decirlo en la campaña, que solo había 2.400 niños censados con peligro de desnutrición que les llevaban la comida a casa y que lo hacían a botella porque les daba corte, pues hijos de drogadictos, de familias rotas, etcétera, que para que comieran, pues les llevaban la comida a casa porque si no, no iban a los comedores sociales o de Cáritas. Y eso era lo que había. Y eran 2.400. Oye, ni se enteraron ellos, ni se enteró el PP para defenderlo. O sea, que es algo asombroso.
Lo que ha acabado con ellos al final ha sido... Ellos tenían el prejuicio de que España era una ficción creada por el Estado. Y que sí. La idea nacional no estaba asentada entre la población. Con lo cual, cualquiera que se apunte, nos apuntamos a romperla. Eso ha acabado con ellos. Ahora mismo no son nada, Podemos.
No, y menos que van a ser.
Pero ha sido por esa cuestión.
Sí, ha sido la sorpresa para Podemos y la sorpresa también para el independentismo. Los independentistas, una de las cosas que te trasladan es esa. Es decir, no esperábamos esa reacción en el resto de España. Creían que el concepto de nación estaba desaparecido y es lo que ha propiciado procesos como el de Cataluña, ¿no? Eso es evidente.
Bueno, lo que no ha variado es el concepto de macho alfa. O alfo, o macha alfo. O sea, Pablo Iglesias acaba de matizar a su cuotidie. Si yo soy Irene Montero, lo echo de casa. Creo que ya viven separados, pero si no, lo echo de casa. Porque lo que acaba de decir Pablo Iglesias es una humillación de tal calibre. Escuchémoslo.
A mí me suena raro lo de portavoza y yo no lo uso, pero creo que es muy positivo que a veces ejemplos como ese sirvan para visibilizar que hay cosas que hay que cambiar en el lenguaje también. Hace algunos años sonaba mal decir médica o decir abogada. Yo recuerdo a mi propia madre hace muchos años que decía yo soy abogado. Es como, bueno, madre, eres abogada. Porque hay veces que insistir en identificar determinadas profesiones solamente con los hombres invisibiliza a las mujeres.
Invisibiliza, pues la tuya es muy visible. Llevar dos que no... Bueno, se refiere a Tania, que la ha hecho invisible detrás de la columna. Lo que invisibiliza es cómo escondes a las novias, Pablo. Pero ha ido más allá, porque Pablo siempre va más allá. Es la ventaja que tiene. Como ha estado tan mal criado, es un niño rodeado de señoras. Su madre dice, yo he criado a mi hijo para defender a su clase. Supongo que se refiere a la clase acomodada.
Pero tanto, los del cole.
No, a su clase social. Ella es una abogada que, como dice, viste muy bien, de Comisiones Obreras, es decir, de los que trincan el dinero de todos, y su padre está muy colocado, pero el padre se largó en la adolescencia. Y esto ha estado rodeado de su madre, sus tías, tres abuelas, etcétera. Es el niño Dios de Juan Ramón. Su voluntad es ley.
No dejas el psicoanálisis, ¿eh?
No, perdona, es que es calcado el modelo de Lenin, de Mao Zedong y de Fidel Castro. Es un biotipo. El líder comunista es así. Es el padre, o no está, o es un obstáculo. Rodeado de madres que le hacen la vida y tal. No trabajan nunca. Somatizan todos sus fracasos, se ponen enfermos, y entonces las mujeres alrededor los cuidan. Y entonces a Pablo Iglesias le dan pájaras de 3 semanas que desaparece. Sí. Pasaba igual a Lenin, pero igual. Pero a Mao igual. Clavado a Fidel Castro. El asma de Che Guevara era cuando le da un cabreo. No, es que es un biotipo. Pero luego ha ido, como siempre, es que es el mejor de todos, o sea, como el Che. Y ha dicho esto.
Creo que es bueno que en España las mujeres se empoderen. Y esto lo dice alguien que no usa esa palabra, porque nosotros también somos, pues, digamos, víctimas de nuestra educación y de las cosas que nos han enseñado. Yo recuerdo que cuando iba al colegio, la palabra mariquita era un insulto. Eso es una vergüenza. Eso no se puede consentir. Que se utilice como insulto una palabra que alude a la orientación sexual de alguien. Yo sé que hay algunos señores que les molesta que este país esté avanzando tanto.
Mira, lo que molesta, Pablo, es que seas tan cursi que digas mariquita. El otro decía Falete. Vamos a ver. habrá gays o no habrá gays. Pero en esta casa lo que siempre se ha dicho es maricón. O sea, eres cursi hasta almorzar y después todo el día, Pablenín. No invisibilices a Tania. Eso es muy injusto para ella. Ha estado contigo en los momentos más difíciles. Ella, en cierto modo, te ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo, detrás de esa columna? Con lo que nos gustaría ver las caras de Tania cuando habla Irene Montero.
Sobre todo los fotógrafos que cubren la sesión en el Congreso.
Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, a lo mejor Tania necesita Egon.
A Egon, por lo menos va a disfrutar de buena salud.
Sí, es que no, es porque esas cosas, digamos, espirituales o de orden psicológico, luego influyen. O sea, tú somatizas también, te ves todo el día delante de una columna cuando antes veías 10 fotógrafos y eso puede doler.
Y necesitas a Egon.
Claro.
Te ofrecen las mejores coberturas desde 32,95 euros al mes llamando al 900-177-177.
Y en el Corte Inglés, a ver, vamos a ver.
Y estoy allá otra vez. Mira, Federico, para los más rápidos, seguimos con el límite 48 horas este fin de semana en el Corte Inglés. Por ejemplo, en deportes, voy a contar una cosa que seguro que Juanpa, lo que se acaba de sentar a la mesa, le interesa.
Uh-huh. Sí.
Podemos encontrar a un 50% de descuento selección de palas de pádel de las marcas Bull Paddle, Dropshot, Adidas y Dunlop. ¿A que sí?
Mira, para que renueve Luis Herrero su por ejemplo stock.
Sí, sí, sí. La de Luis debe tener 15 años ya o algo así.
Pero sigue jugando al pádel, Luis.
Sí. Luis siempre. Sí. Siempre.
Si hay... Yo le conocí jugando al tenis, ¿eh?
También juega al tenis.
También, ¿también? Ah, ¿también sigue jugando?
No, si Luis no para. Es que está enfadado, pero vamos, Luis. Está en... Luis es Luis. Luis es eterno, siempre será Luis. Bueno, lo único es que tiene... Tú eres testigo, ¿eh? Que tú vas a misa como Luis. Yo le dije, mira, Luis, si me pasa lo de Antonio, dos cosas, como diría Tania, innegociables. La misa en latín y el cura a favor. Y él se comprometió. Pero últimamente se le olvidan los compromisos. ¿Les haces el favor?
La misa en latín es complicado.
No, 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 y si no, nada. No, ya. No. O sea, la misa en latín. Y el cura a favor. Acepto la misa de ángeles en vez de gregoriano. Pero no bajo de ahí, ¿eh?
Pero tú has estado en funerales.
No, no, yo he cantado las dos misas.
Con curas a favor.
Hombre, muy a favor. Eso es lo que yo quiero. Claro. Y la madre de Luis. El funeral de la madre de Luis fue Doña absolutamente Joaquina. Extraordinario. Pero muy extraordinario, bueno, muy ¿eh? Bueno, pues eso. A ver, ¿qué es lo que ha pasado aparte de Pablo Iglesias matizando a su cotidiano?
Un sonido que traía yo en la faltriquera, pero bueno, en fin, sí. hay cosas que son interesantes, que nos devuelven un poco, Luis, yo creo, a lo que es el Día de la Marmota, el pasado martes. Esperamos.
Me acaba
de
llamar
día.
Luis. Ha dicho que nos devuelve, Luis. Me ha dicho Luis. No, bien, bien, tú, cada uno tiene sus opciones.
¿Te he dicho Luis?
Sí.
Ay, disculpa, Federico.
No. Si a mí Luis me parece bien, yo estoy muy a favor de Luis Herrero. Ahora, tú has tenido un hijo, entonces yo no sé si es una cosa sensata.
Bueno, el informe de los letrados del Parlamento, Federico.
A ver.
Se supone ¿qué? Que lo vamos a conocer esta mañana.
Digo, que se supone.
Que se supone que deberíamos conocerlo esta mañana y cuentan en Cataluña que deberíamos haberlo conocido ayer. Lo que pasa es que en Roger Torrent, el presidente del Parlamento catalán, estaba de turné por las cárceles madrileñas visitando a Junqueras.
Pena que no lo dejaran allí.
Así que vamos a ver, y vamos a ver en este día qué movimientos hace el independentismo, si es que hay alguno, porque mañana sábado hay reunión de Esquerra Republicana de Cataluña a las 11 de la mañana, se reúne el partido para decidir, no sabemos exactamente sobre qué, porque yo no sé exactamente
ni ellos tampoco,
el partido ni ellos se reúnen a ver qué ha pasado hasta claro.
La pregunta es si lo sabe Puigdemont, ¿hacia dónde va?
Eso también sería objeto de debate. Están todos a la espera de tal.
Bueno, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maello, ha reprochado este viernes a Albert Rivera sus ataques al gobierno de Rajoy y le ha avisado de que con esa actitud está fortaleciendo el independentismo. Dice que, bueno, que eso de que no se quiera sentar a hablar los presupuestos de momento, entiende Maello que no puede ser, y dice que lo que sucede es que no, se han creído las encuestas...
A diferencia del PNV, porque el PNV no fortalece el independentismo, el PNV lo debilita.
Sentido de estado.
Oye, Maioteles está cada día más inteligente, ¿eh? Sí, sí, le gusta Maioteles.
Por ejemplo, más declaraciones interesantes de la mañana. Esto nos devuelve a Cataluña. La mujer del exconsejero catalán Forn dice que su marido y el resto de los políticos encarcelados son rehenes y cree que el hecho de que estén en las cárceles de Madrid y no de Barcelona forma parte del castigo y del escarmiento.
Ajá.
Estamos ya como...
Pues no sé, yo he visto alguna señora que no sé dónde, no sé qué sería más escarmiento, sinceramente.
Y a los oyentes que o lejos nos escuchen desde Madrid, que son muchos, Federico, y que se muevan por la ciudad...
A ver.
La nueva ordenanza de movilidad que va a presentar el Ayuntamiento de Manuela Carmena en apenas media hora.
A ver.
Van a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en todas las calles que tengan un carril por sentido. 30 kilómetros por hora, insisto, en las calles que tengan un carril por sentido.
Eso se calarán los coches, porque los coches no están diseñados para ir a 30 kilómetros por hora.
Prácticamente toda la ciudad, Federico. Y los peatones podrán cruzar por estas vías por cualquier punto sin tener que utilizar paso de cebra.
O sea,
eso ya
que
se
lo
ha
que propone
desde hace 100 años.
O sea, pero esto es la eutanasia, lo que propone es la eutanasia sobre ruedas,
sí, Pepe,
porque eso es llamar a la gente a que se suicide.
Fíjate, sí, sí. Pepe, que es verdad que se ha hecho desde hace 100 años, pero si tú das permiso, lo que le quitas es la razón al conductor.
Sí. Claro. Claro.
Y eso supone, desde el punto de vista de la movilidad y de la legalidad, a la hora de gestionar un accidente, un atropello, lo que sea, un cambio enorme. Y luego hay más cosas. Por ejemplo, las bicicletas. Esto es importante, porque hay muchas bicicletas y cada vez más por Madrid. Las bicicletas van
sí,
a poder...
sobre todo están en Rumanía y en Marruecos.
Van a
porque
poder...
de Bicimad se quedó el 70%, la robaron en pocos meses. Sí. Y estaban... una parte en Marruecos localizadas y otra en Rumanía, uh-huh, donde aspiraban a revendérselas al ayuntamiento.
Claro, lo que está...
En Marruecos era por piezas, en Rumanía era completas.
Bueno, o sea, pues las bicicletas...
Es que es la Unión Europea.
Claro,
con
claro.
Un semáforo en rojo, las bicicletas van a poder girar a la derecha.
Anda, mira, como Woody Allen.
Lo que...
Oye, que deroguen directamente el código de la circulación,
claro,
me parece evidente. Sí. Es que es un disparate detrás de otro.
Además, pero se va a permitir que en calles residenciales las bicicletas puedan circular en ambos sentidos, o sea, que puedan
por
salir
encima
por cualquier
de los
sitio.
Niños, ¿no? O sea, que la bicicleta pueda atropellar a los pero niños lo y a los ancianos, ¿no?
No sé si tanto, lo que pasa es que sí que es verdad que conviene empezar a familiarizarse con esto, porque de aprobarse cambian muchas cosas a la hora de conducir.
Mira, lo que tiene que cambiar es el
ayuntamiento.
Es que
de aprobarse eso, cualquier cosa está permitida. Es que...
Sí, bueno, eso ya lo dijo Nietzsche en su día.
Sí, pero...
Yo que a mí es 56, asómbrate, me estoy sacando el carnet de conducir. Y voy a la autoescuela.
Muy bien.
Hay una cosa que no entiendo.
Estás perdiendo el tiempo.
Yo de pequeño pasé por la universidad y me explicaron lo de la jerarquía normativa,
sí,
que una ley estaba por encima de un reglamento,
sí,
y esto de que una ordenanza municipal pueda derogar una ley del Parlamento, que es el Código de la Circulación, pueda estar por encima jerárquicamente, y que un alcalde pueda decir, no, yo cambio todo lo que está estudiando Pepe en la autoescuela lo cambio, para que el tío se líe el día del examen.
Oye,
¿esto cómo puede ser? O sea, el de Lugo puede también cambiar el Código de la Circulación,
vamos.
Yo no lo entiendo.
No te confíes con el examen teórico.
No, no me confío con nada.
Conducir. Estúdialo.
Sí. Han hecho test.
Hazme caso.
Bueno, vamos
buenos
a ver.
Días.
Vamos a ver. Oye, por muchos cierto, test. Chabel Iguaca tiene carne.
Sí, acuérdate que se lo sacó y al poco tiempo la cazaron de una forma así.
Bueno, es que claro, como se da esas efusiones...
¿No te acuerdas que nos han contado que incluso pidió un coche prestado a una de las firmas premium que existen?
Es verdad.
A Jaguar Land Rover, efectivamente, sí. Que creo que le dijeron que no era imagen.
Bueno, imagen era, lo que pasa es que no la favorable. Sí.
La verdad es que no lo sé, que nos lo expliquen luego en la Crónica Rosa y en la otra Crónica Rosa, donde no nos van a contar nada. Ya esto
pero
lo pongo así, Paco.
Que levante un poquito el esto, porque es que llevan el secreto
se lo diré.
Extremo.
Iba a ser encubierta, pero la ha descubierto, sí. ¿Vale?
Le digo, Marina, ¿y entonces mañana qué lleváis? Y hace... Y a ver, venga, vea, a ver, cuéntame.
Puede que sí.
Pero bueno, ¿no queréis anunciar un producto? Algo tienes que enseñar.
Claro que sí.
No.
Tiene que darnos...
Pero hay que cubrirlo de una capa de misterio.
Sí,
que
pero
siempre
es que ya el misterio es tan opaco que no se entiende nada. O sea.
Bueno, nosotros vamos a hablar de Isabel Pantoja, Federico. No sé si te has enterado, pero ha tenido que cancelar dos conciertos que iba a hacer al otro lado del charco, en Miami y en Puerto Rico, por problemas con el visado. Ayer, claro, es que le sigue penando el haber estado en la cárcel y tener, según su sobrina Anabel, antecedentes penales. Sí, la verdad es que a mí me da muchísima pena porque su forma de vida, Isabel Pantoja, vive de los conciertos que hace.
Y sobre todo que ahí pagan.
Y se queda, efectivamente, se queda...
Y a mí es una ídola.
Sí, es una ídola. Y también en América Latina, Federico.
En toda.
Pues
se queda sin
poder viajar. Tenía que haber emprendido el viaje ayer, tenía que coger un vuelo y no ha podido hacerlo por problemas en el visado. La segunda revisión ha resultado negativa y según su discográfica Universal, pues se tiene que quedar en tierra. Hablaremos de Francis Franco, 30 meses de condena. Esto supone cárcel, pues, porque la condena figuran delitos de atentado contra agentes, conducción temeraria y daños.
Pero está bien,
con lo cual, la juez da por hecho que sí y absuelve
absuelve
al copiloto.
No es que tenga ninguna predilección por él, ya dije el susto que me dio. ¿Sabes, Pepe, que estoy un día escribiendo la columna del Mundo? Suena el teléfono, lo cojo y dice: hola, soy Francisco Franco.
¿Para dónde?
Yo me quedé, dice, Francis. Y yo, porque ya no sabía si pasar a la clandestinidad, a la lucha armada o rendirme, no sabía qué hacer. El susto fue morrocotudo. Pero, y además eso pasó en mi pueblo,
sí,
donde lo persiguieron. No lo vieron a él,
pues
que el coche era suyo, pero él dice que lo condujo otro. Pero pruebas físicas no hay. O sea, mandar un tío a la cárcel por una cosa hace 30 años, 40, ya no sé cuántos años. Es que no estaba él, no hay una foto que diga aquí está él. Entonces, es que,
hablaremos también de Miguel Torres, el futbolista. Federico, ¿te acuerdas? Ayer
se
hablamos
confirma
de,
lo de Paula Sara, Echevarría.
Él no quiso hablar, pero tuvo que hacer ayer una rueda de prensa extraordinaria porque en el mismo momento en que su equipo, el Málaga, se jugaba el pase o no, quedarse en primera división, estaba...
Hombre, todavía queda. Todavía que
pero cada vez está más complicado.
Pero está regular.
Bueno, sí. Es verdad. No sé por qué hablo de lo que no sé. Sí. Pero, en cualquier caso, lo que
eso
sí
ocurre
publico...
Con
bueno, mira a Irene Montero como ascendido. O sea.
Es que me siento portavoza.
Claro. Es que lo eras.
Portacoza.
Sí.
Publica una foto justo en el momento del partido, se publica una foto en la que se le ve cenando con el portero del Atleti, con el dueño de la clínica Menorca, etcétera, pues con unas viandas y unas copas de vino. Y entonces la afición del Málaga se ha quejado y ha dicho que qué hacía celebrando cuando su equipo lo está pasando regular. Entonces ha
¿qué
dado
quieren,
una rueda
que no coma, ¿o qué?
Claro, ha dado una rueda de prensa.
Pero si además está teniendo un desarrollo bastante bueno, si Miguel Torres es un futbolista
excelente.
Bueno,
pues
excelente.
Ha dicho que él en ese momento estaba viendo el partido y cuando le preguntan por Paula dice: creo que no está el equipo para que estemos con estas
bromas. Ah, o sea, que se acuerda del Málaga
cuando
llueve,
truena.
¿No? Ya.
Y, pero la noticia hoy rosa, o yo ya no sé de qué color llamarla, es la de Richard Pryor y Marlon Brando. No sé si has visto que Quincy Jones se ha soltado la lengua y está contando que Marlon Brando tuvo como amantes pues a Marvin Gaye y, por ejemplo, a Richard Pryor,
a Quincy
humorista.
Jones cuando a mi hijo mayor acabó la carrera en la Washington University en Missouri,
¿sí?
Que es una de esas... Bueno, es tan de élite esa sociedad que es de las 10 primeras de Estados Unidos, que es donde hicieron el debate, por ejemplo, McCain y Obama,
uh-huh.
Y van allí. Hay 3 bibliotecas, hay solo 6.000 alumnos, tienes que tener un currículum impresionante, y hay 3 bibliotecas que abren por la noche, una solo de idiomas asiáticos, la noche abierta. O sea, es impresionante.
¿Y cómo lo conociste?
Entonces, había sido alumno de esa universidad y dio el discurso a los doctorados, los que se doctoraban, y van, es una cosa impresionante, la universidad tiene casi 200 años y cada facultad va con su túnica al estilo británico, tiene su color, su bufanda y tal. Y entonces siempre lo hace alguien, es una universidad de siempre, de las 10, de las 10, no Ivy League, sino de las 10 importantes, y entonces siempre es alguien muy importante. Y este tío contó su historia. Becario, porque esas universidades de élite tienen becarios, y como becario y como había todo, porque es que la historia de Quincy Jones es casi la historia de América, cómo conoce a Michael Jackson, quién iba, quién no iba, y además animando a los chavales.
Dice que robaba todo lo que tenía por delante.
Bueno, claro, pero que siguieran, que había que insistir, esa cosa americana. Eso persigue tu sueño, que quiere decir, mata, pero haz lo que tengas que hacer y lo que te apetece. Y estuvo, además... brillantísimo, pero brillantísimo.
Pues
la
eso
gente...
desvelado ahora, Federico, que Marlon Brando y Quincy Jones tuvieron un quelque chose, podemos decir, y claro, han llamado a la viuda de Quincy para confirmarlo y ha dicho, mira, en esa época nos metíamos tanta cocaína que te lo podías hacer con un radiador y a la mañana siguiente enviarle flores. Ha sido la
¿ves?
Frase textual.
Bueno, esa mujer está muy
Jenny.
Bien, ¿eh? Bueno, ahora entiendo por qué se pusieron como se pusieron cuando María Schneider, después del último tango, dice, me hicieron lo que me hicieron porque ellos siempre en los descansos iban de la manita, Bertolucci y Marlon Brando. Y todo el mundo, ¡ala, está pirada! Pues no estaba pirada.
Sí, Marlon Brando.
Bueno, pirada estaba, pero en fin.
Yo creo que lo tenía todo y quería todavía más.
Exacto.
Me da la sensación. En fin, eso en la crónica rosa.
Es la mañana de Federico. Es radio.